El libro de los Proverbios, capítulo 22, versículos 26 y 27. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Quiero salir de mis deudas. Quiero salir de mis deudas. Y le voy a explicar por qué, el porqué de este mensaje. Quiero salir de mis deudas. Vamos a decirle, en primer lugar, cómo caen deudas. Y luego vamos a decirle cómo le podemos ayudar a que podamos salir todos de esta situación que nos avergüenza a muchos de nosotros. Libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 26 y el 27. Yo voy a dar lectura en el versículo 26 y le voy a suplicar que me regale el número 27. Nos unimos todos juntos como coro. Dice así el Señor en su palabra, 22:26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, todos, si no tuvieres para pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Padre, háblanos a nuestro corazón, nuestra mala y muy pobre manera de administrar los bienes. Nos sacamos en víctimas de las deudas. Y esto no solamente, Señor, nos hiere emocionalmente, sino que también, Señor, esto nos priva a nosotros de andar con libertad en todos los lugares. Mi Dios, vivimos paranoicamente, vivimos casi perseguidos por nuestra propia conciencia, vivimos perseguidos por aquellas personas a quienes les debemos, ya sea instituciones o personas en particular. Y Señor, queremos reclamar aquel versículo tuyo que dice en tu palabra que nosotros no íbamos a pedir prestado. Ayúdanos a salir de esto. Ayúdanos a evitar caer en esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Hermanos, la iglesia, y quiero explicar esto, la iglesia, ya que la Biblia no habla solamente de la cruz, la Biblia no habla solamente de la tumba, la Biblia no habla solamente de Jesucristo, de la Virgen María, la Biblia no habla solamente del cielo y del infierno. La Biblia es multitemática y es un libro tan precioso que es un libro previsor. Desafortunadamente, muchos de nosotros somos personas que actuamos lamentativamente, pero nunca previsores. Y la función de la iglesia, la función del predicador, la función del pastor de la iglesia, es hablarle a la congregación toda la palabra de Dios. No solamente hablar de pecado, ni hablar de adulterio, ni hablar de sexo, ni hablar de drogas, ni hablar de violencia, ni hablar... No. O sea, la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada, y toda es toda. A veces nosotros los predicadores nos volvemos muy... monotemáticos. Los pastores nos volvemos muy rutinarios. Los pastores nos convertimos en personas ya que hemos entrado en el método caduco y obsoleto. Ya no salimos de lo mismo, cuando la Biblia es una fuente de sabiduría y de instrucciones increíbles para su pueblo. ¿Por qué del mensaje en este día? ¿Por qué no prediqué el sermón la semana pasada o dentro de 2 meses? Le digo que no por esto. Porque apenas acabamos de salir de la escuela, apenas acabamos de entrar en el verano, y el verano para muchos es sinónimo de gastos. Y le voy a decir una cosa. Desafortunadamente y lamentablemente, muchos en esta mañana no han salido de las deudas de Navidad todavía. Y ya nos vamos a meter a otras nuevas. Entonces, es la preocupación del pastor, es la preocupación de una iglesia, de instruir a su congregación con respecto a estos temas tan importantes, porque las deudas te deprimen, las deudas te vuelven una persona irritable, las deudas te convierten en una persona paranoica, las deudas te convierten en una persona hiriente, amenazas. Las deudas a muchos de nosotros nos llevan inclusive hasta rupturas matrimoniales. Las deudas nos llevan a nosotros a un distanciamiento con nuestra familia. Las deudas nos convierten a nosotros
en ese tipo de convictos, no juzgados, sino condenados, pero nos cierra a nosotros el núcleo de amistades y de familiares por esos $20, por esos $40. Ya no tenemos la libertad, no tenemos la autoridad moral para levantar nuestro rostro, para acercarnos y saludar a dicha persona o pasar por enfrente. Ya no pasan por enfrente el LFD, a la espalda el LFD pasa. Usted ya siente que la señora que le vendió los muebles ya está viéndolo a usted, pues, y da pena, da vergüenza, nos sentimos tan incómodos. Entonces, pastor, mire, yo estoy aquí en esta mañana porque, además de que pues vengo todos los domingos a escuchar la palabra de Dios, estoy interesado a que usted como pastor me ayude, me oriente y me instruya, no solamente a salir de mis deudas, sino a evitar que yo pueda volver a caer en estas deudas. Y es por eso que comenzamos en este domingo, porque estamos apenitas, días de haber salido de la escuela, comienzan las vacaciones del verano, muchos ya tienen su vista puesta en San Antonio, otros que van para Florida, otros que van para California, otros que van para no sé dónde. Ya no los para nadie. Y ya las vacaciones están hechas, y a esa persona, a esa familia, no hay nadie que los... El retén de la quileña no es nada, no los detiene nadie. Porque usted ya está determinado a ir. Usted ya está decidido a ir, ya le ofreció a los hijos, ya le dijo a su esposa, ya se dijo usted mismo que este año sí y que van para vacaciones. Pero no se ha puesto a pensar. Y se le ha olvidado que todavía las deudas de Navidad las tiene. Ahora, déjeme explicarle una cosa. No todos los que estamos en esta iglesia tenemos deudas, y quiero explicarlo bien. Quiero expander muy bien la palabra deuda. Quiero explicar esto. Todos tenemos cuentas. Si usted está pagando su carro mensualmente, usted no tiene una deuda. You have an account. Usted tiene una cuenta. Deuda se convierte cuando usted no puede pagarla. Ahí se convierte en deuda. Cae en el área del moroso. Cae en el área de donde usted ya debe ciertos días, y la institución financiera o la casa que le prestó el dinero o el banco ya le hace a usted un recargo, además de esos intereses por no haber pagado. No es malo tener tarjetas de crédito, son necesarias, no son indispensables, son necesarias. Ahora, a donde quiera que usted va, usted no puede rentar un carro si no tiene una tarjeta de crédito. Usted, para poder entrar en un hotel ahora, aunque no le cobren, necesita una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no es para llenarla hasta los $12,000 que le dieron de límite. Porque algunas personas me dieron 12,000, fíjate. Y ahí van para arriba, tum, tum, tum. En 3 meses ya la toparon. Mira, la llené. No, ahora vacíela. Ahora vacíela. Si no se trata de llenar. Le voy a explicar una cosa. La mayoría de los bancos, la mayoría de las financieras, de las instituciones bancarias, cuando usted recibe su primera tarjeta de crédito, no le dan 5,000, 10,000. Le van a probar la habilidad que usted tiene para pagar. Y le entregan una tarjeta de $300. Por favor, si usted quiere establecer un buen crédito, úsela sabiamente. ¿Cómo? Usted paga el HD efectivo. Pues use la tarjeta. Porque entonces, allá la computadora... Porque ahora ya no, nadie piensa, ya no está nadie viendo las cuentas a mano y con papel, sino que todo es por medio de computadora. La computadora dice, fulano de tal está usando la tarjeta. Y la usó 5 transacciones en este mes y la pagó. Todo lo que es gasolina, todo lo que es la comida, el HEB o donde vaya, y todo lo que es, si usted usa efectivo, a donde le acepten su tarjeta, póngalo en la tarjeta de crédito. Cuando le llegue el estado de cuenta, hágase un favor, mándelo todo, porque de todos modos ese dinero iba a salir en efectivo. Entonces, ¿qué está ganando? Una cosa, evitó sacar el dinero, y si usted no tiene una cuenta de ahorros o su cuenta de chequera, no le cobran a usted dinero extra por girar un cheque. Entonces lo que usted tiene que hacer es esto: dice, gasté 180 en el mes, mándelo 180, no les deba nada. Entonces viene la computadora y dice, le dimos 300. Y entonces viene y gastó 180 en 3 meses. Señor fulano de tal, de acuerdo a su habilidad financiera y cómo ha manejado usted las finanzas en estos últimos meses, nuestro banco le quiere a usted anunciar que le hace un incremento de 200. Usted ya tiene una tarjeta de 500, porque dicen, si no cayó con 300, va a caer con 500. Entonces lo van probando, pero usted dice, el banco no se va a reír de usted, usted se va a reír del banco. Mándame el límite que quieras, porque yo solamente voy a usar lo necesario y al terminar de pagar, yo lo mando absolutamente todo. O sea, nunca le debo a la tarjeta. Ya casi todos los lugares ahora te aceptan tarjeta de crédito. Ahora, te voy a explicar esto. Todos tenemos cuentas. Usted tiene cuenta en el LFD, tiene cuenta con Don Johnson, tiene cuenta en Lax, tiene cuenta en Mervyn's. Ya la conocen. No, si a usted le abren la puerta a las 10 menos cuarto de la mañana, mire, a las 9:45 ya le abre la puerta en Mervyn's. Venga, señora, si usted es la que más nos gasta aquí, ¿verdad? Pase adelante. Entonces, usted tiene todas estas cuentas, pero usted no tiene deudas. Una cartera llena de tarjetas de créditos no significa que usted tiene deudas. Usted tiene cuentas, pero la deuda se convierte en deuda cuando usted no la puede pagar. Cuando usted se extralimitó, cuando usted cometió los errores que más adelante nosotros vamos a ver. Los errores que se cometen para caer en deudas. ¿Cómo es tan fácil? Es muy fácil meternos en deudas y es muy difícil salir de ellos. Yo conozco, y le voy a decir una cosa, en los Estados Unidos las estadísticas ya no marcan que una infidelidad es la causa número uno para el divorcio. Ahora el problema es la situación financiera. Ese profesionalismo o ese nivel de profesionalidad que existe entre el hombre y la mujer y la adquisición de tantas deudas son las razones número uno que están conduciendo a la mayoría de los matrimonios al divorcio. Ya no es tanto la infidelidad, ya no es aquella cosa de mirada de mujer, ya no es aquella cosa de una atracción. No, ahora es el problema de las finanzas. Ahora, entonces, pastor, ¿por qué muchos de nosotros, especialmente los cristianos, estamos siendo morosos? Estamos hasta aquí. Tenemos la soga al cuello. Estamos, ya no sabemos qué hacer. Estamos ahogados. Déjeme decirle, en primer lugar, mencionarle un versículo. Quiero que usted, por favor, lo marque, si usted es de las personas que marca su Biblia. Vea conmigo Deuteronomio 28. No me pierda de vista, por favorcito, Proverbios, póngale una señal ahí a la Escritura, y vea conmigo Deuteronomio 28, versículo 10, 11 y 12. Deuteronomio 28, versículo 10, 11 y 12. Pero bueno, sí, veamos desde el 9 para poder entender en su totalidad el contexto. Deuteronomio, the fifth Book of the Bible, Deuteronomy, chapter 28, versículo 9 al 12, dice: Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Mira el 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Oiga esto. Y prestarás a muchas naciones. ¿Y qué dice? Y tú no pedirás prestado. Esta es una promesa dada al pueblo de Israel. Y esta promesa se ha extendido a esta nación. Yo le voy a suplicar una cosa. Búsqueme en la lista del FMI, del Fondo Monetario Internacional, la cuenta de Israel, si Israel le debe al Fondo Monetario Internacional. Búsqueme la lista y me la manda por correo o me la enseña el próximo domingo aquí. Si aparece Israel como una nación morosa, como una nación que le debe dinero a las Naciones Unidas o al Fondo Monetario Internacional, ¿saben por qué no? Porque hay una bendición de Dios. No, tú no vas a pedir prestado. Es más, tú vas a prestar a naciones. Búsqueme la lista, usted, de la deuda internacional. Busque la lista, no la va a encontrar. Entonces, nosotros, y con todo el respeto digo esto, la Biblia dice que nosotros fuimos adoptados en Cristo Jesús. La Biblia dice que nosotros hemos hecho hijos de Dios por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Si nosotros somos hijos de Dios y entramos en la herencia juntamente con Cristo, a nosotros se nos aplica esta promesa. Nosotros no podemos caer en esta desventaja. No podemos ser víctimas de esta situación. Somos nosotros que tenemos que dar, no pedir. Somos nosotros los que tenemos que ser de bendición. Y te bendeciré para que seas de bendición a otras naciones. No somos del tipo que dependemos de ayudas foráneas. No somos del tipo de congregaciones que dependen de ofrendas o de donativos, de convenciones, de asociaciones o de organizaciones no religiosas. Le damos gracias a Dios que Dios ha sido más que suficiente. Con Él nos basta y nos sobra. Todo lo que nosotros hemos emprendido en esta iglesia ha sido a base del esfuerzo de cada uno de nosotros. Con nuestro granito de arena hemos hecho posible todo esto. No hemos tenido que recurrir, oigan esto, en 10 años le hemos invertido desde compras de terrenos, de vehículos, remodelación, más de $250,000, más de un cuarto de millón de dólares. Y nunca hemos pedido nosotros prestado un centavo a ninguna institución bancaria. Nunca. Y no lo digo para to brag, no, lo digo para honra y gloria de nuestro Dios. Porque seríamos incongruentes con decir algo que nosotros no hemos nunca experimentado en la vida. Ahora, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa como familia? ¿Qué pasa como individuo? ¿Qué pasa como comerciante? ¿Qué pasa como un profesional? Por eso, si usted ve conmigo en Proverbios, aquí está el consejo, hermano, por favor, me da muchísima pena. De veras, yo sé que han sido situaciones que están totalmente fuera de su control, han venido situaciones en las cuales usted no ha sabido manejar, se le ha ido un poquito la mano, no ha sido usted muy coherente en sus acciones. Entonces, si usted ve conmigo, Proverbios 22, 26, 27, y este es el texto que vamos a tener nada más, uno más y con esto terminamos, pero vea esto, 22, 26, 27. No seas de aquellos, dice. No seas como aquellos que no tienen nombre. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Hermano, usted sabe, usted está sentado en el escritorio enfrente de la persona que le va a dar el préstamo, ya sea la mueblería, ya sea el señor de la agencia de los carros, ya sea el del apartamento. Usted está sentado. Señora, usted tiene, mire, el costo de todo esto, con papeleo, con impuestos y derechos de abogado y taxis y toda la cuestión, sale a $134,000, $150,000. Esto es lo que usted debe. Sus pagos van a ser de $800 por 1,000 años. Oye, vaya, con mucho gusto, está bien. Sus intereses van a ser ahora, aproveche ahora que está 4.8, 4.9 o lo máximo 5.1%. Y le aconsejan los analistas, los consejeros financieros, mire, si usted da un pago extra, si usted amortiza un poquito más a capital, usted puede reducir la cuenta, baja los intereses, y usted sale de todo esto. Y usted dice, sí, 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 sí. Usted le dice sí a todo. Le dice sí porque necesita el carro. Le dice sí porque necesita la casa. Le dice sí porque necesita los muebles. Dice sí a la tarjeta de crédito porque necesita la ropa para sus hijos. Pero el problema está que usted no sabe a dónde apoyarse. El problema es que usted tiene la necesidad, pero aquí atrás no hay nada que le sostenga. Usted no tiene base económica. Usted no tiene ningún fundamento. Es por eso que nosotros incurrimos en las deudas. Cuentas. Este país ha sido a base de esto, el mismo consumismo, el materialismo que nos lleva este país, nos obliga a acceder. Mientras más cuentas nosotros tengamos, nosotros tenemos más peso ante el banco, ante cualquier situación financiera. Entonces, pero ¿por qué caigo en las deudas? Si aquí vengo en esto, son cosas prácticas, no son cosas de otro mundo. ¿Por qué yo caigo en las deudas, pastor? ¿Por qué caemos en las deudas, hermanos? En primer lugar, Porque pretendemos vivir más allá de nuestras posibilidades reales. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Pretendemos vivir más allá de nuestras realidades. Pretendemos vivir más allá de nuestras posibilidades. Somos víctimas de la mercadotecnia. Por ahí salió el anuncio, una troca Ford F-150, 2003. Zero down, cero intereses por los próximos 2 años. $285 al mes. Come and take it home. Usted entra caminando y sale manejando. Así dicen los de los lotes, ¿verdad? Allá había en California un dealer que se llamaba el Sopilote Mojado. Así se llamaba, el Sopilote Mojado. El lote de carro donde usted entra caminando y sale manejando. Y luego sale marchando, ¿oy? Y luego sale marchando. Ese es el problema. Usted agarró el carro, se sentó en la troca. ¿Y usted sabe qué fue lo primero que le vio al carro? El radio. A ver si funcionaba. Y usted ya se siente bien, se pone el cinturón y ya se sienta la señora, ya se arruinó el carro, ¿verdad? El carro estaba bonito ya, porque usted ya está pensando en alguien más ir al lado del carro, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ya, y los niños, y les gusta, y toda la cuestión. El problema está, ¿cómo salir de esto? Entonces, adquiero una cuenta, pero caigo en la deuda. ¿Por qué? Porque soy víctima de la mercadotecnia, soy víctima del consumismo, del materialismo, del entorno en que nosotros nos movemos. ¿Qué es otra cosa? Quiero imitar el estilo de vida de los demás. Mira a fulano el carro que tiene. Sí, espérenme un segundito. Él o ella tiene el carro que se merece. Él o ella tiene el carro que su misma situación económica le permite tener. Usted no. No se le olvide que ella gana $85,000 en el año. No se le olvide que usted trabaja 3 días a la semana, 4 horas diarias. Entonces, el income es distinto. Ah, ¿y yo por qué no? ¿Vas a ir a Cancún? Ay, aunque no me harte cuando venga, voy a Cancún, dice. Está como las agencias de viajes, ¿verdad? Vuele hoy y que lo persigan mañana, ¿eh? Ya no es vuele hoy y págame. No, hombre, lo andan llamando. Y usted, ese viajecito a las Bahamas, el viajecito a Cancún y a Mazatlán, se lo andan recordando desde 3 años. Ya hasta grura le dio el vuelve a la vida y la campechana que se comió allá. Se recuerda de todo lo que se tragó allá en Mazatlán y en Hermosillo y no sé dónde. ¿Por qué? Porque no supo pagar. Y usted ya está armando viaje para Hawái y no ha terminado de pagar el que acaba de ir ahí a San Fernando. Si hasta con la morralla llevaba para pagarle al transpaís, ¿verdad? Porque no le alcanzaba. Entonces, claro, somos muy irreales. Queremos imitar el estilo de vida del hermano. Porque el hermano sí tiene una troca grande. Porque el hermano sí maneja un Mercedes-Benz. Porque el hermano sí se sienta en una Escalade. Porque ellos sí tienen un Expedition. Porque ellos ganan más que nosotros. Para ellos no es problema meterse en una cuenta de 5 años en Tipton Ford y adquirir un vehículo. ¿Por qué? Porque tienen, ya se han sentado, han hecho un muy buen presupuesto, han elaborado con conciencia el budget, el weekly, el monthly budget. Ya saben, esto para la casa, esto para el otro, esto para el carro, esto para la insurance, esto para las distracciones. Entonces, sí se puede, pero muchos de nosotros, hermanos, no podemos, hombre. Oren por mí. Ajá. ¿Y para dónde va? Aquí pasan, mire, en años he visto. Hermanos, quiero que oren porque estamos pasando por un problema económico bien recio en la familia y aquí solo un milagro, hermanos. Fíjese que ya ha pasado esto. A las 2 semanas pasan, dice, hermanos, quieren por mí porque fíjese que vamos con toda mi familia, vamos para Acapulco, para Mazatlán, para Puerto Vallarta. Yo me digo, ¿y cómo le hizo usted si en 2 semanas arregló su problema? Lo que pasa es que no le importó. Ah, yo tengo problemas, yo tengo deudas, pero vámonos, disfrutemos, ahí mañana miro qué hago. Hermano, esas no son expresiones de un cristiano. Le voy a explicar una cosa, las deudas que usted como padre adquiere no son solamente suyas, son también de sus hijos, hombre. porque usted va a privar a sus hijos de un montón de derechos que ellos tienen. Ahora no podemos salir, ahora nos quedamos estancados, ahora no podemos movernos con libertad. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones equivocadas. Así que, por favor, la primera cosa, pretendemos vivir más allá de las posibilidades reales. Segunda cosa, queremos imitar el estilo de vida de otros. Y la tercera cosa, es esto muy sencillo. Nos damos cuenta, mire, que nosotros hemos llegado a hacer compras innecesarias al crédito. Cuando usted quiere hacer, mire, ya sea crédito o en efectivo, la pregunta número uno que usted tiene que hacerse, cuando vaya a comprar algo, ¿do I need it? ¿Necesito yo verdaderamente esto? ¿Necesito comprarlo o esto es simple y sencillamente un deseo, un capricho, un lujito o algo de mi vanidad? ¿Do I need it? If I don't need it, I'm not going to buy it. Yo sé que hay muchas personas que deberían de hacerse este tipo de cirugía plástica, ¿sabes? No, no el de la papada ni la lipo. No, de cortar todas las tarjetas de plástico. Eso se llama cirugía plástica, ¿oye? Porque no la saben manejar. Mire, entregarle una tarjeta de crédito a una persona que no conoce o no sabe manejar los gastos, a una persona que es muy superflua en sus gastos, muy vanidosa, muy así que espontánea. Hay gente que dice, ay, es que yo al comprar me quito las depresiones. Mire qué táctica. Cuando yo me siento deprimida, I'm going shopping. Qué enfermedad más rara, usted ve. Mire usted, qué sintomatología, ¿verdad? Entonces, ay, y se siente bien cuando ya viene el tronque del carro lleno, cuando saca bolsas, cuando saca esto, ya se siente más tranquila. El problema está que no sabe el compromiso que se metió. Hermano, cuidado con esos excesos. Estamos hablando que yo quiero salir de mis deudas. Y para muchos, esto ya es muy tarde. El mensaje, el estudio de esta mañana, para muchos ya es muy tarde, porque ya cometieron esos errores de querer vivir igual que los demás. Bueno, usted no puede, por favor. Yo sé que aquí hay personas que su capacidad económica les permite comprar una casa de un cuarto de millón de dólares, pero vemos personas que una casa de 50 mil dólares nos pone a nosotros en una desventaja. Lo que para él pagar un mortgage de 2,000 dólares, a usted 500, son imposibles. Si apenas estamos pagando los 375 de la renta, si apenas estamos pagando, entonces, por favor, no quiera venir usted y competir. Mira, fulana, mira la casa que tiene la hermana Barbarita, de 2 pisos, ¿oíste? Mira la casa de fulana, y yo, ¿por qué no? Si yo también soy hija de Dios. Claro, claro, no estamos haciendo acepción de personas, pero su condición económica no es la misma, su habilidad para salir con esos compromisos no es la misma. Acuérdese que hay 4 o 5 niños por detrás. Acuérdese que todavía estamos nosotros terminando de criar. Acuérdese que el ingreso en la casa no es el mismo de las otras familias. Otra cosa, por favor, el riesgo más grande que nosotros caemos, en el cual nosotros caemos, es que nos excedemos en este tipo de cosas. Por eso yo mencionaba esto, mire. ¿Por qué ahorita, en este domingo? Y el pastor, ¿qué persigue con esto? Persigo a que usted no sea víctima, hombre. Persigo a que usted, mire, tape la manera de que viva en el low profile. Mire, ¿para qué ve? Mire, dicen por ahí, ¿para qué tanto brinco? Si el suelo está bien parejo, ¿qué quiere usted aparentar? ¿Por qué quiere usted cometer errores? ¿Por qué quiere irse usted en excesos? ¿Por qué quiere...? Yo quiero una casa con cochera para 3 carros. Mire, si usted no tiene el dinero para pagar por lo menos la mensualidad de la casa, ¿para qué 3 vehículos, pues? No se puede. Hermanos, entendamos esto, hagámonos un sacrificio, un hoyito más en el cinturón. Hablemos con los niños, hablemos con los muchachos. Mijos, mija, discúlpeme, yo creí que este año nosotros podíamos ir de vacaciones, les quedé mal. se nos fue la mano a nosotros en Navidad, se nos fue la mano ahorita en Semana Santa, los 3,500 que nos mandaron del King Kong, como muchos dicen, porque si le dicen al cheque del income tax, ¿verdad? Los 3,500 no los supimos administrar. Ya, ese cheque del income tax fue para ir a cobrar 20 libras de rajitas. Ya, lo primero que hicieron es carne asada, fueron a comprar, ya, se fueron a hacer las uñas, ¿verdad? Ya, hoy ya cayó para hacerme el paticure, ¿verdad? Ya, hoy ya cayó para ponerme mis rayitos. Se fueron esos gastos innecesarios, innecesarios, ya. Entonces, claro, no supimos administrar y hoy, no podemos salir. Los niños ya están en edad, hombre, de que por lo menos estos conocen Disneylandia solo en la tele, hombre. Mis hijos, dice, solo conocen San Antonio, el Schlitterbahn y no sé a dónde más. Solo por la tele. Yo quiero llevar a los niños que se vayan a meter en el agua, que vayan a nadar, que salgan hasta con escamas de ahí, si es posible, pues. Pero 2 días, dime, que salgan prietos de ahí. Va, que se den gusto. No tenemos dinero. Pero si usted no razona, si usted no piensa correctamente, a mí no me importa, al fin y al cabo tengo crédito en la tarjeta, me dijeron a mí, me acaban de mandar un cheque del banco, fíjate, de $3,000, a mi nombre que lo puedo cobrar ya. Y aquel hasta con la zurda lo firmó. Ya de una vez, vámonos, mija. Y se van para allá. Entonces se le va acumulando a usted la deuda de la Navidad, la deuda de Semana Santa y del verano, y ahora está hasta aquí. No puede moverse, que el mundo está atorado. Le mandan a y ustedes, su nombre es famoso en el PUB, nunca paga tiempo. Su nombre está Westerbell, ya lo conocen a usted de inmediato. Mira, olvídese. O sea, usted es famoso en el Credit Bureau, olvídese. ¿Por qué? Por esta situación, porque creímos que podíamos estar a la altura de. Qué linda su casa, qué lindo su vehículo. Y usted se clava, usted sale aquí al parqueo de la iglesia, usted de unas naves hoy. Pues unas naves. Pero hermanos, muchos de nosotros no podemos comprar un carro como esos. O sea, let's face it. No podemos meternos en una situación como esta. Otra cosa, la tercera cosa y luego la salida. Vamos a ver la salida. ¿Cómo caemos en deudas? Caemos en deudas cuando nosotros pretendemos vivir más allá de nuestras posibilidades reales. Caemos en deudas cuando nosotros queremos imitar el estilo de vida de otros, cuando mi situación económica no es la misma. La tercera cosa, cuando nosotros nos excedemos en las compras innecesarias al crédito. Y la cuarta es los malos hábitos administrativos. La mayoría de las deudas, oiga esto, impagables. La mayoría de las deudas impagables se resultan como el producto o son el resultado de una pobre administración. Qué bueno por aquellos que pueden comer todos los días en la calle. Qué bueno, good for you. No digo bueno para su salud, pero sí good for you. ¿Por qué? Porque no comemos lo que comemos en casa. Siempre al comer en la calle comemos de más. Pero si usted puede comer en la calle, qué bueno por usted. Pero si usted no puede comer, trate la manera de no cometer ese error. Yo hablo con las parejas recién casadas y que trabajan en 2 oficinas distintas y les digo, ¿ustedes tienen tiempo para regresar en la hora que les dan de trabajo? No, pastor, lleven lonchera. ¿Y sabe usted por qué muchos de nosotros no llevamos lonchera al trabajo? Porque nos da vergüenza. ¿Usted sabe cuál era la lonchera que yo llevaba a mi trabajo cuando yo tenía una maestría en limpieza de inodoros en el JCPenney? ¿Usted sabe cuál era mi lonchera? Un botecito de margarina parquet. Cuarteadita la tenía. Arroz, frijoles, carne guisada. El otro día era carne guisada, arroz y frijoles. Le daba vuelta al menú, ¿verdad? Sí. Sí, ya cambiar el menú, pues sea porque por los carbohidratos y las proteínas y todo. Una dieta balanceada. Y de tortillas, no, así llevaba mis. O sea, como de aquí para acá eran las tortillas hoy. Para que apelmase, para que apriete, ¿verdad? Muy bien. A mí no me da vergüenza. Yo agarraba, y como yo era el que limpiaba las refrigeradoras del JCPenney, de los empleados que dejaban las comidas del día anterior, me decía a mí mi jefe, Jim Atkinson, me decía, there's
Qué bonito sonido ese, ¿eh?
Decía Jim Atkinson, que era mi jefe, me decía: "There's no food to be left in the refrigerator." Okay, le dije yo. Perfecto. ¿A qué hora?, le decía yo. "No more than 9, a las 9 de la noche, porque yo cerraba. A las 8:30 estaba en la cafetería yo. Por si no venía la fulana que venía a traer con su yogur, así que su sándwich de peanut butter. La primera vez que probé en mi vida el peanut butter, yo ahí fue yogur de no sé cuánto. Unas ensaladas con ricotta cheese, con black olives. Unas comidas gourmet que llevaban. A mí, órdenes son órdenes", decía yo. "Así que hay que limpiar por aquello del salmonella, ¿verdad?" Limpiaba y yo me la comía. A mí no me da vergüenza. Si yo agarraba todo, antes, 8:30 empezaba a ver por el pasillo si venían los empleados. Agarraba todas las bolsas, ya cuando el janitor ya vino, ¿verdad? A mí no me daba vergüenza meterlo en el microwave, llevar mi comida. Yo me ahorraba un montón de dinero. ¿Qué le cuesta a usted llevarse su portavianda, pues, al trabajo? "Ah, no, pero tienen que ir a comer al Palm Court. Ahí, ahora vamos con el chino. Ahora vamos con el no sé cuánto. Ahora vamos con Tony Ramos". Y tengo mi amigo que puso una sustaquería que se llama Toño Ramos. Se llama. Ya no es Tony Roma, ¿verdad? Toño Ramos le puso a la taquería. Entonces, hermano, ¿y qué pretende, pues? Mire, cada comida, no es menos de $6. Y si usted come dos veces diarias en el día, estamos hablando, póngale un promedio de 10, $11. Oiga esto. A la semana, échele lápiz, póngale 50, redondeémosle. En el mes son $200. $200 que bien le pueden servir para pagar sin ningún esfuerzo, pagar la luz y pagar el teléfono y pagar el seguro o la letra del carro. "Ah, pero no hay que ir al restaurante, pues." "Ah, porque hay que ir no sé dónde." Entonces, mire, se trata de que muchos de nosotros hemos caído ahí porque nosotros no lo hemos permitido. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Y seriamente, no quiero ser en ningún momento ni fanático religioso de esto, ni mucho menos dogmático. Es el mensaje de esta mañana, es una recomendación, es informativo. Esto no es punitivo, esto no es doctrinal, aquí no hay teología, aquí no hay nada de pecado, aquí no hay nada de gracia, aquí no hay infierno. El infierno se lo va a echar aquí por la deuda, ¿verdad? Eso sí. Entonces, ok, venga conmigo en Romanos, por favor. Le voy a explicar esto. Romanos capítulo 13. Romans chapter 13, verse 7 and 8. Seriamente la Biblia amonesta a cada creyente. Nos señala a nosotros el mal. Estos son versículos imperativos. No omiten argumento alguno, ¿eh? Y quiero decir esto muy seriamente, con todo el cariño y con mucho respeto. Esto no es una imposición del pastor. Esto no, fanáticamente no queremos guiarle a usted. No, usted es una... Yo creo que soy el pastor de una iglesia de gente pensante, de intelectuales, pues. Y usted sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, vea usted conmigo Romanos 13, 7, 8. Romanos 13, 7, 8. Mire lo que dice: "Pagad a todos lo que debéis." No está diciendo que usted venga en este momento: "Sí, pues yo le debo 100 mil a la casa." No está diciendo que pague su casa. Esa es una cuenta. Estamos hablando de deudas. Deuda se convierte cuando... cuando yo no puedo pagarla. Ahí se convierte en deuda. Entonces, nos obliga la Biblia a nosotros a pagar todo lo que nosotros debemos. Al que tributo, tributo. Hermanos, llegó April the 15th. Por favor, hay que pagar los impuestos. El viernes, nosotros en la noche, a mí se acercaron más de 30 personas a mi oficina para decirme: "Pastor, yo voy a ir a servir con usted a Matamoros." Excelente, le dije. Vamos a tener que hacer una depuración y vamos a exigir puntualidad, responsabilidad y dedicación en esto. No queremos solamente así por así, porque nos emocionamos, porque yo quería esto, porque esto era el sueño de mi vida, porque yo también quería estar en la iglesia. Mire, entonces le digo: "Hermano, pero usted acaba de mencionar algo", me dijo. "¿Cómo es eso que no vamos a recibir ofrenda?" No, le di. Le dije: "¿Sí, por qué?" "Porque nosotros no somos en Matamoros", y esto es lo que yo quiero hablar con el licenciado Villarreal. Nosotros no somos todavía una organización evangélica incorporada o una asociación religiosa incorporada en Matamoros. Todos estos truhanes y tranceros y sinvergüenzas, pastores, compañeros míos, que saben que no están incorporados en Matamoros y reciben ofrendas, están violando el fisco. Es un fraude. Y ahí luego se quejan. Ay, es que Hacienda nos cayó. ¿Y qué querías? ¿Que te cayera una bendición? Ay, es que mire, hermano, si vamos a hacer las cosas bien, licenciado, que sea desde el principio. Yo no quiero que me vayan a ver a Santa Adelaida y si me llevan cigarro que sea de mentol, por favor, ¿eh? Por un error, hombre. Si yo ya he aprendido los errores de los demás, si no vamos a recibir ninguna ofrenda, y menos ahora que esta firma que nos ha ofrecido. ¿Y ofrenda para qué, pues, usted? Si ya no tenemos nada que pagar. Si ya nos han pagado la renta todo el año, ¿por qué vamos a pedir ofrendas? Hasta cuando nosotros nos incorporemos, nos pongamos al nivel de lo que la ley nos exige, entonces, para no privar a los hermanos de allá de la bendición, enseñarle la mayordomía cristiana, entonces vamos gradualmente a ir nosotros entrando en esta aventura hermosa de darle a Dios lo que es de Dios, así como se lo hemos dado a César. ¿Me explico? Por eso dice el apóstol Pablo: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo salir de esto? Sencillo. La mayoría de los consejeros, la mayoría de los asesores financieros, se lo van a decir y le van a cobrar dinero. Aquí no le cobro nada, le cobro yo. Mira, le voy a decir una cosa: consolide sus deudas. Le debe a Mervins, le debe a Dealers, le debe a JCPenney, le debe al señor de la pulga, le debe el de las tortillas, le debe a medio mundo. Consolide todas las deudas. ¿Cuánto usted paga mensualmente? Entre todos los biles que tengo son 2.300, pastor. Consolide las deudas, saca un préstamo por unos 5 o 10 años y usted, en vez de pagar 1.200, 1.800, usted va a pagar $900. Le va a dar un poquito más de cuarto, room to breathe. Usted quedó bien con todo el mundo y ahora solamente tiene una cuenta. Y cuando usted tenga la oportunidad, lo que pasa, el asesor financiero no le dice esto, que le voy a decir yo. Como por estos meses anteriores, usted siempre estaba apretado, mandando los 1.800, pero ahora, ¡ay, qué bueno! Ya solo pago 900, ¡ay, entonces puedo gastar otros 800! No, sígalo mandando. Hágase de la idea a usted que todavía tiene esa deuda. Y haga el esfuerzo. Cuando usted se vea muy corto, pues diga, no, 100 menos o 200 menos. Y le voy a decir una cosa, y ahí va a intervenir Dios, porque Dios ha visto la intención suya de querer salir del error que usted cometió. Entonces Dios dice, hoy sí te puedo dar más, porque hoy sí tienes la habilidad para administrar. I can give you more now because I know that you can handle much. But I don't give you much more because you cannot waste it. ¿Y no será que por eso es que Dios a muchos de nosotros no nos da mucho? ¿Por qué? Because we don't know how to handle. We don't know how to use it. We don't know how to take money. Entonces, ahora eso es lo que yo voy a hacer. Ayúdase, póngase de acuerdo con la familia sobre los gastos que hay que hacer. Hermano, no necesitamos y con todo, yo, y si usted quiere comer lo que usted quiere comer, con mucho gusto. Pero una recomendación: vaya al HD o al Globo, a donde vaya, pase a la no-name section, hombre. No tiene que ser Rosarita refried beans with bacon. Va. No tiene que ser eso. No tiene que ser la lazy soup ramen. La lazy soup, ya saben ustedes cuál es, ¿verdad? Bueno, no tiene. Pase la no name, hombre. La sección amarilla. No tiene que ser el papel higiénico acolchonadito. Agarre, elija, hombre. 4 rollos por 50 centavos. Ah, pero usted está pagando $1 por rollo. Un momentito, hombre. Párele. No tiene que ser Del Monte, no tiene que ser Heinz, no tiene que ser... Vea, compare los precios. Trate. ¿Y sabe usted qué es lo que tiene que ver? No la marca, el valor nutritivo. Es lo mismo, ¿ves? Es lo mismo, el contenido nutritivo. Usted haga lo posible. Mire, dicen que la carne está más barata en Soriana. Ahí van para Soriana. Dicen que la carne está en la carnicería Santa Marta. Ahí van al kilómetro 16 de rumbo. Se les olvida que hay que gastar en gasolina. Los $4 del puente. Póngase de acuerdo. Mire, voy a... Es que yo compro las latas aquí y la carne no sé dónde y la no... ¿No se ha dado cuenta que muchos hacen eso? La carne en López, lo que es vegetales en el HIV y lo que es las grandes vueltas que anda dando con esa lancha y esa carroza fúnebre que tiene de carro, que consume un montón de gasolina.